Levántate y mata primero.
Levántate y mata primero. Es una mirada a la historia secreta de los asesinatos selectivos del régimen israelí, basada en un libro del mismo título escrito en 2018 por uno de los autores más destacados de Israel, Ronen Bergman. Les mencionaremos la historia de los asesinatos secretos del régimen sionista y algunos ejemplos de los asesinatos con objetivo de este régimen contra los funcionarios británicos y sirios, líderes de Hamas, Hezbollah del Líbano, la Organización para la Liberación de Palestina y los científicos nucleares de la República Islámica de Irán. E intentaremos revelar la barbarie, la sangre fría en el crimen y la imprudencia en el asesinato de los sionistas a lo largo de su historia. Únanse a nosotros en el servicio de medios Irán Radio para escuchar el tercer episodio titulado Nacimiento de un mundo secreto, donde analizaremos cómo se formó el Mossad y les daremos a conocer el primer acto terrorista fallido de esta organización espía. Ahora vayamos directamente al tercer episodio del podcast Levántate y mata primero. Moshe Sharet, uno de los líderes políticos más destacados y el primer ministro de Asuntos Exteriores, creía que la diplomacia era la mejor manera de lograr la paz regional y, en consecuencia, la seguridad del país. Antes de la creación del Estado de Israel, él mantuvo unas reuniones secretas con el rey Abdullah de Jordania y su primer ministro libanés, Riyad al-Sulh. A pesar de hablar de los antisemitas y de las acciones anti-israelíes, el primer ministro libanés, Riyad al-Sulh, se reunió en secreto varias veces en París a finales del año 1948 con uno de los adjuntos de Sharet, Eliyahu Sassoon, para discutir sobre un acuerdo de paz. Cuando Sharet le pidió con entusiasmo a Sassoon que explicara sobre la reunión, él dijo: «Si vamos a comunicarnos con los árabes para poner fin a la guerra, tenemos que comunicarnos con quienes están en el poder, los que nos han declarado la guerra y están librando la guerra». Estaba claro que dichas reuniones diplomáticas no fueron efectivas. Por esta razón, Ben-Gurión, el primer ministro del régimen israelí, el 12 de diciembre del año 1948, ordenó a los agentes militares y de inteligencia que asesinaran a al-Sulh. En diciembre de 1949, Ben-Gurión tomó el control del Mossad, del Ministerio de Asuntos Exteriores, y lo puso bajo su supervisión directa. Luego consideró un nuevo nombre para esta agencia: Organización de Inteligencia y Operaciones Especiales. Por supuesto que a esta organización generalmente se la conoce como el Mossad. Con la formación del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel se convirtieron en una organización de tres ramas que todavía hoy en día existe. El Shin Bet, responsable de la inteligencia interna, el espionaje, la contrainteligencia y el antiterrorismo. El Mossad, que se ocupa de las actividades encubiertas más allá de las fronteras de Israel. Lo más resaltante es que la formación del Mossad fue una victoria para quienes creían que el futuro de Israel dependía de una comunidad militar y de inteligencia fuerte, más que de la diplomacia. Todos los servicios de inteligencia y de seguridad estaban directamente bajo el mando de Ben-Gurión. El Mossad y el Shin Bet operaban bajo su mando. El servicio de inteligencia israelí también estaba bajo su supervisión y control, ya que Ben-Gurión también era el ministro de Defensa. Se trataba de un conjunto de poder político oculto, que desde el principio se mantuvieron oficialmente ocultos a los ojos del pueblo israelí. Ben-Gurión había prohibido informar al público sobre la existencia de estas organizaciones de inteligencia y de espionaje. Hasta los años 1960 estaba prohibido mencionar los nombres del Shin Bet y el Mossad. Dada la prohibición de presentar a las agencias de inteligencia al público israelí, no existía ninguna ley sobre los objetivos, deberes y misiones, poderes, presupuestos y relaciones entre esas organizaciones. En otras palabras, el sistema de inteligencia y espionaje de Israel se formó inicialmente en la sombra. Las actividades de la comunidad de inteligencia israelí, principalmente del Shin Bet y del Mossad, se llevaban a cabo bajo el mando directo del primer ministro, sin ninguna supervisión del Parlamento, Knesset y otras instituciones. En este oscuro sistema de poder se aprobaron acciones y operaciones que requerían persecución legal y condenas a largo plazo en el mundo visible y abierto. Estas incluían acciones como mantener a los ciudadanos bajo vigilancia constante debido a sus afiliaciones raciales y políticas, métodos de interrogatorio que incluían encarcelamientos de largo plazo sin orden judicial ni permiso legal, tortura y dar falso testimonio en los tribunales y ocultar la verdad a los abogados y jueces. Por supuesto, las acciones más importantes fueron los asesinatos selectivos y con objetivo. No existe pena de muerte en la ley de Israel, pero Ben-Gurión ignoró esta ley al usar su autoridad. Emitía sentencias de asesinato y ejecución para algunas personas sin orden judicial ni autorización. La justificación de estas acciones en el ámbito de la sombra era que, si no hay secreto absoluto, la existencia de Israel podría verse en peligro. El estatuto del Mossad, escrita por Harel, era expansiva y ambiciosa. El objetivo de la organización era reunir información de forma encubierta en el extranjero, realizar operaciones especiales en otros países, prevenir ataques de gobiernos hostiles y desarrollar y apoyar las relaciones políticas y de inteligencia con aquellos países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel. También se pretendía atraer a los judíos a quienes no se les permitía ir a Israel y crear marcos para defender a los judíos que aún vivían en otros países. En otras palabras, la misión del Mossad es proteger a Israel y a sus ciudadanos como organismo de control de la comunidad judía. A la luz de estas misiones del Mossad, se formó la unidad AMAM, para llevar a cabo unas operaciones especiales en el corazón de los países opositores. Abraham Dar era un destacado oficial de AMAM. Se fue a Egipto en 1951 para formar una red de espías seleccionados entre los activistas sionistas locales. Estos nuevos espías viajaron a Europa bajo diversos pretextos y luego a Israel para recibir entrenamiento de espionaje y de sabotaje. La creencia de que la red de espionaje egipcia podía cambiar el curso de la historia en la región era tan atractiva para los líderes israelíes que no estaban dispuestos a abandonar la red. AMAM decidió utilizar a estos espías en Egipto contra el movimiento de oficiales libres en dicho país. El movimiento había derrocado recientemente al rey Farouk del poder. El objetivo de AMAM era socavar la confianza occidental en Egipto, crear desconfianza social, provocar disturbios, arrestos y acciones de represalia, ocultando al mismo tiempo el papel de Israel en estas acciones. Pero todas estas operaciones terminaron en desastre. Las nuevas fuerzas de AMAM en Egipto todavía eran amateurs, aunque habían pasado cursos de entrenamiento. Por eso todas sus operaciones estaban fracasando. Finalmente, 11 miembros de la agencia de espionaje de AMAM fueron arrestados y castigados por las autoridades egipcias. La lección que Israel aprendió de su derrota en Egipto fue que no debía utilizar a los judíos para realizar operaciones en países enemigos. La primera operación del Mossad no terminó bien. En noviembre de 1954, un capitán de la Marina israelí llamado Alexander Israeli salió de Israel con un pasaporte falso e intentó vender documentos secretos al embajador egipcio en Roma. Un agente del Mossad que trabajaba en dicha embajada informó del asunto a Tel Aviv y rápidamente idearon un plan para secuestrar a Alexander, tratarlo como un traidor y llevarlo de regreso a Israel para ser juzgado. Esta fue una prueba delicada para Harel, tanto para la seguridad de Israel como para mantener su posición y estatus. Él designó a su primo Rafi Eitan como comandante de estas fuerzas. Eitan y otros tres secuestraron a Alexander en una calle de París y lo llevaron a una casa segura. En dicho recinto, un médico del Mossad le inyectó a Alexander el somnífero y lo colocó en una caja. Esta caja de madera era una caja de municiones. Fue llevada dentro de un avión de carga de la Fuerza Aérea Israelí. El avión hizo escalas en varios aeropuertos y Alexander sufrió un infarto en el camino. Murió en el aeropuerto de Atenas. Por orden de Harel, el cuerpo de Alexander fue arrojado al mar desde la parte trasera del avión. Las fuerzas de Harel dieron información falsa a los medios sobre el secuestro y la muerte de Alexander. Ellos dijeron a los medios que Alexander había abandonado a su esposa embarazada y había huido a Sudamérica con algo de dinero robado. Harel, molesto porque Alexander murió como judío, ordenó que los documentos sobre este tema se mantuvieran en secreto en las bóvedas del Mossad. Pero sus rivales guardaron una copia de estos documentos para poder usarlos contra Harel en caso necesario. En estas circunstancias, Harel concluyó que debía formar inmediatamente una unidad específica para operaciones de sabotaje y asesinatos selectivos. En base a lo dicho, David Shamron, Yitzhak Shamir y sus amigos, que eran individuos valientes en la organización Lehi y el Urgun, fueron invitados a la casa de Harel, al norte de Tel Aviv. Esta reunión marcó el inicio de la formación del equipo de ataque del Mossad llamado Mifratz, que significa bahía o entrada. Queridos amigos, han escuchado el tercer episodio de nuestro podcast Levántate y Mata Primero. Esperamos que hayan disfrutado del contenido de este episodio. En el próximo programa describiremos la propagación de las actividades terroristas de Israel al utilizar fuerzas subsidiarias para asesinar a combatientes y soldados palestinos. Así es, estimados amigos, esperamos que se unan a nosotros en los próximos episodios. Que tengan una buena jornada. Adiós.